Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate, dos imágenes me han impactado una barbaridad en las últimas semanas. Y ninguna de las dos es real. Una es una foto del Papa Francisco con un fascinante abrigo plumas blanco, digno de una estrella del trap. Y la otra, la de una Yolanda Díaz y Pablo Iglesias sonrientes, caminando juntos mientras la ministra le pasa el brazo con suavidad por detrás de la cintura a Iglesias. La primera imagen, la verdad es que no tenía sentido, porque se trata de un atuendo muy ostentoso para el estilo de Francisco y porque presentaba a un papa muy erguido en ademán de dar unos pasos con energía. Así que tuve que buscar y buscar para encontrar la confirmación de que obviamente se trata de una imagen generada por inteligencia artificial, una imagen fake. La segunda foto, la segunda imagen, aparece hoy en la portada del periódico El Mundo y está dando muchísimo que hablar. Esta foto es verdad que viene convenientemente etiquetada como imagen creada por inteligencia artificial. Decía yo antes una foto, bueno, en realidad no es una foto. No es una foto porque no es la captación de ningún instante real que se haya producido. Porque ese momento no ha existido. Está generado artificialmente. Este jueves, 1.000 científicos firmaban un manifiesto para pedir una moratoria de 6 meses para frenar la carrera sin control de los chats GPT, herramientas basadas en la llamada inteligencia artificial generativa. En España existe una plataforma, Civic AI, compuesta por científicos y por expertos en inteligencia artificial que abogan porque la sociedad civil se ocupe y se preocupe de por dónde va el desarrollo de estas nuevas herramientas capaces de transformar la sociedad tal y como la conocemos. Su fundador, el doctor Manuel San Romá, decía aquí en este programa en la tarde algo a lo que no he parado de darle vueltas todos estos días.
Primer problema, a corto plazo, lo que algunos llaman el fin de la realidad, es decir, qué es real y qué no es real, qué es verdad y qué no es verdad. Eso estamos ya ahí.
Bueno, no hay que ser experto en inteligencia artificial para sentir la inquietud de plantearnos esta cuestión, de plantearnos este dilema, o incluso otro que nos lleva un poquito más allá. ¿Y si ya no puedo distinguirlo ahora? Y contamos también que la Fiscalía pide más de 100 años de prisión para un varón por abusar sexualmente de 13 menores de entre 12 y 16 años en un campamento en el norte de la provincia de Cáceres y donde el acusado hacía de monitor. El juicio se celebrará la próxima semana. COPE Cáceres, Fabián Vázquez.
Los hechos ocurrieron hace 2 veranos en un campamento en el norte de la provincia de Cáceres donde este individuo ejercía de monitor. Se le imputan hasta 13 delitos continuados de abusos sexuales a menores por los que se le piden más de 100 años de cárcel, así como 10.000 euros de indemnización para cada una de las 13 chicas de entre 12 y 16 años que fueron víctimas de los abusos y una orden de alejamiento de 500 metros sobre cada una de ellas. La Fiscalía también solicita para el acusado el pago de 20.000 euros de indemnización para otra monitora por daños morales y perjuicios físicos. El juicio arrancará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Cáceres.
Y la tensión y el enfrentamiento entre Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz se trasladaba este martes al Consejo de Ministros. Hoy, sentados junto a la parte socialista del Gobierno, la disputa ha venido a cuenta de los sondeos del CIS. Desde la formación morada, Isa Serra anuncia que han pedido la comparecencia en el Congreso de José Félix Tezanos por restarle expectativas de voto y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, negaba la mayor.
Una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente para perjudicar a Unidas Podemos, está en entredicho la imagen y la responsabilidad de una institución pública fundamental y por eso pedimos su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Todos los estudios del CIS son estudios transparentes y mostrar el respeto a todos los profesionales que elaboran estos trabajos, incluido a quien dirige el CIS.
Y contamos que Finlandia se ha incorporado este martes como nuevo miembro de la OTAN. Se convierte en el número aliado del bloque militar número 31. Suecia, sin embargo, tendrá que seguir esperando por el bloqueo que siguen ejerciendo Turquía y Hungría. Ante esta ampliación, el Kremlin anuncia que reforzará su frontera con Finlandia. Y hoy se cumplen 70 años de la primera vez que vimos Bienvenido, Mr. Marshall, una película que nos dejó esa memorable escena del gran Pepisberg en su papel de alcalde de Villar del Río. En realidad, se rodó en Guadalix de la Sierra y junto a su ayuntamiento vive Pilar Baeza, que entonces tenía 14 años y hoy nos ha contado en Mediodía Cope sus recuerdos del rodaje.
Estuvo estupendo porque fueron unos meses maravillosos. Además que la gente que nos salía en la película, estábamos todo el día por la calle, porque entonces aquí era cuando se recogían las patatas en el campo y claro, pagaban más ahí cogiendo las patatas, porque pagaban 25 pesetas.
Y antes de la Copa del Rey, dos noticias de despachos en el fútbol. Luis Munilla.
Se confirma lo que contó Isaac Fouto. El Elche denuncia alineación indebida de Gavi en el Elche-Barça del sábado. Considera el equipo ilicitano que la licencia del canterano estaba ya cancelada. Sin embargo, según ha sabido COPE, la denuncia va a tener poco recorrido. Y la otra noticia de despachos es que la justicia ordinaria concede al Betis la suspensión cautelar de la sanción a Canales hasta el fallo definitivo del TAD. Canales va a poder jugar este fin de semana ante el Cádiz. Hoy manda la Copa. Vamos a conocer el primer finalista del torneo. Se juega el Atlético Osasuna con 1-0 de renta del equipo pamplonica. El partido es a las 9, desde las 8 y media en tiempo de juego. Y mañana, el clásico Barça-Madrid. Así lo afrontan Xavi y Ancelotti.
Yo creo un Madrid agresivo, un Madrid que nos querrá quitar el balón. Ellos saben que nosotros sufrimos sin balón. Intentaremos ser nosotros los que dominemos al Madrid. Tenemos que tener mucha personalidad mañana para tener el balón.
No vamos a volvernos locos a marcar un gol, porque tu gol lo puede marcar al minuto 5, pero después me pueden casar dos. Es el partido que tiene que ser completo. El Barça nos ha ganado los últimos 3 partidos y creo que es el momento para nosotros de ganar.
En el Barça es baja definitiva de Jong, el Real Madrid recupera a Rüdiger. Y es también noticia del día que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz renuncian al torneo de Monte Carlo. Nadal sigue recuperándose y Alcaraz aduce una artritis postraumática en la muñeca y molestias en la columna.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital. El cielo está despejado y así va a seguir durante las próximas horas. El tráfico con algunas retenciones de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 Valdemoro y de la M40. Lo peor está en Coslada, sentido a 3. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ya el nuevo portal en el que ofrece toda la información sobre programas, ayudas y recursos públicos de la Administración Autonómica para afrontar la maternidad y la paternidad. Hay también un chat en directo que está atendido las 24 horas del día. No solo hay información, también asesoramiento y apoyo emocional para las mujeres embarazadas que pueden necesitarlo porque están atravesando situaciones especiales de estrés o ansiedad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama José Luis, tiene solo 19 años y lo que tiene son todos tus datos. Se hace llamar Alcasec y en su base tiene información con la que puede llegar a conocerte más a fondo de lo que te imaginas. ¿Qué hay en esa base de datos?
Me sale tu número de teléfono, dónde vives, tarjetas, cargos, pedidos. Puedo saber, por ejemplo, pues mira, te has ido a X sitio ahora mismo. O puedo saber dónde has pagado. Te falta que te diga el nombre del perro. Lo tengo. Yo con el nombre del perro te puedo sacar, menos en ciertas comunidades autónomas, te puedo sacar quién eres. Con el nombre del perro, la raza y una edad aproximada.
Qué locura.
¿Cómo te quedas? Bueno, pues este es Alcasec, el delincuente informático más famoso de España. A sus 19 años ya tiene su currículum haber hackeado el sistema de Bicimad, el de Burger King, el de HBO, a la Policía Nacional o a la Dirección General de Tráfico. Pero ahora la Fiscalía lo ha enviado a prisión. Ha sido por el ciberataque en octubre de 2022 al punto neutro judicial. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el sistema que utilizan los juzgados españoles para consultar datos de los ciudadanos en cuentas bancarias, en registros y en organismos públicos. Bueno, pues Alcasec se había hecho con los datos bancarios de más de 500.000 de españoles. Y no es la primera vez. ¿Cómo? Él mismo lo cuenta.
Bueno, esa base de datos al fin y al cabo es una recopilación de bastantes años de trabajo, de un montón de bases de datos privadas. En resumen, está toda la información de España.
¿Qué es una base de datos que hiciste tú?
Sí, la hice yo a raíz de recopilar información de muchos sitios privados que no están expuestos al público y hay mucha información ahí.
El problema es que Alcasec, en esta ocasión, la Audiencia Nacional le ha considerado responsable de un delito de revelación de secretos y de haber monetizado la venta de esos datos por un valor de $553.000 en criptomonedas. ¿Cuál es el modo de actuar de este hacker? ¿Cómo lo hace para conseguir esos datos?
¿Sabes cuál es el problema? Que tus datos vuelan. O sea, tú se los das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo.
Es alucinante escucharla hablar, la verdad. Bueno, lo que estamos escuchando, por cierto, es parte de una entrevista a Alcasec en un podcast y canal de YouTube llamado Club 113. Ahí sale Alcasec encapuchado y contando, como bueno, has podido comprobar, sus métodos. Según la Policía Nacional, Alcasec llevaba una vida de lujo, sin propia de su edad, haciendo viajes caros, vistiendo marcas caras y conduciendo un coche también de lujo. Es considerado una amenaza grave a sus 19 años. Es que, tela, ¿eh? Ahora mismo tiene 19, porque todo esto lo empezó con 15. O sea, que dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, sí. Y nosotros en la tarde nos preguntamos, si esto es capaz de hacerlo un único chaval, una persona, un joven, un adolescente prácticamente con 19 años, ¿qué no serán capaces de hacer auténticas organizaciones criminales de ciberdelincuencia? Tenemos el ejemplo bien reciente del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona, ese grupo llamado Ransom House, que ha publicado, por cierto, de forma gratuita y accesible en la Dark Web, en el Internet Oscura, una parte de los datos robados en el Clínic. Ransom House asegura tener en su poder 4,4 terabytes de datos y reclamaba un rescate de 4,5 millones de dólares que no se les ha pagado. Como no lo ha pagado, pues entonces ha publicado los datos o amenaza con publicarlos. Son datos confidenciales de pacientes, de profesionales sanitarios, de proveedores. Bueno, vamos a intentar entender en los próximos minutos, aquí en la tarde, cómo funcionan, ¿no?, estas organizaciones criminales, de qué son capaces. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Paloma Llaneza, que es abogada, es experta en temas de seguridad online y nuevas tecnologías y autora del libro Datanomics, que fue un poco el que me abrió a mí la mente a todo este mundo relacionado con los datos y todo el dinero que se puede mover con él. Paloma Llaneza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Y como declaración de intenciones, podemos decir ya a los oyentes que alguna vez hemos contado que Paloma, por ejemplo, no tiene WhatsApp. ¿Es cierto, no?
Es cierto, es cierto. Ni WhatsApp, ni Telegram, ni nada. Es decir, y bastante me expongo. Soy consciente de todo lo que me expongo.
Bueno, ahora vamos con las grandes, no sé llamarlo, corporaciones, cibercriminales, con estos Random House y estas, no sé cómo denominarlas ya, porque estamos hablando de grandes grupos de ciberdelincuencia. Pero yendo al caso de este hacker español de 19 años, ¿cómo cuenta las cosas, Paloma? ¿A ti esto a qué te suena?
Bueno, hay una parte de ego, de demostrar soy el más listo del planeta y he conseguido robarle los datos a este, al otro y el de más allá. Habrá que ver cuál es el contenido de esas bases de datos y habrá que ver cómo las ha conseguido. Siempre hay un elemento de exhibición, sobre todo cuando se es tan joven, ¿no? Pero lo cierto es que por mala calidad que sean los datos que tienen esa base de datos, es sorprendente la poca seguridad que hay en determinadas entidades que permiten que se capten sus datos en movimiento, que por lo que parece es como él ha conseguido acceder a esos datos. Datos que van sin cifrar por las líneas de telecomunicaciones y él lo que hace es snifar, se llama snifar esa información, y lo que hace luego es recopilarla de tal manera que con una base de datos principal pues la va enriqueciendo cuando el mismo usuario pues es usuario de varios servicios a la vez.
Es decir, ¿que no te parece un sistema demasiado complejo?
Bueno, no tiene nada que ver con los grandes cibercriminales que se dedican al ransom. Eso ya son palabras mayores. Son entidades, primero, que tienen un carácter claramente, son empresas con directores de recursos humanos, que tienen su canal de comunicación. De hecho, la gente que atacó el Clinic tiene un canal de comunicación en Telegram abierto al público, que lo puede seguir cualquiera. Y lo que hay muchas herramientas que se pueden conseguir gratis en Internet. Hay muchos tutorials en YouTube que te permiten saber cómo hacer ataques de, por ejemplo, se llaman Men in the Middle, hombre entre medias, que es poner tu ordenador en la comunicación entre dos entidades, y entonces cuando la información no va cifrada, tú la pillas ahí y la coges. No es de las técnicas, digamos, más complicadas que hay en el mercado.
Y cuando dice, por ejemplo, dice, ¿sabes cuál es el problema? ¿No? Que tus datos vuelan y mientras pasan por ahí yo hago pum y los pillo. O sea, ¿esto es así?
Efectivamente. Esto es lo que le está diciendo. Es decir, normalmente la seguridad, bueno, hay muchas maneras de afrontar la seguridad de los datos, pero los datos se protegen, lo que llamamos en reposo o en tránsito. Los datos en reposo es cuando están en las bases de datos de tu banco, de tu aseguradora, etcétera, etcétera, y entonces ahí están parados, nadie los está consultando, nadie está haciendo nada con ellos, entonces hay una manera de securizarlos. Pero luego hay una parte, esos datos se mueven, es decir, cuando yo accedo a mi banco, esos datos se mueven entre mi banco y yo, cuando yo accedo a determinada información, los datos están en tránsito. Es Internet es fundamentalmente personas que se comunican con bases de datos y esos datos se trasladan a tu dispositivo. Tú los acabas viendo en tu dispositivo. Por lo que él cuenta, y nos tenemos que atener a sus declaraciones, sus ataques estarían precisamente en este momento en que los datos están en tránsito. Y los datos en tránsito, si no van cifrados, pues los puedes pillar en cualquier momento. Es decir, que hay herramientas de sniffing, de snifado, traducido al castellano, que te permiten, pues como si fuera una red, cazar al vuelo esos datos y hacerte con ellos, ¿no? Y luego, pues si tienes una base de datos inicial y vas teniendo ese usuario, si el mismo usuario que va al Burger King es además usuario de Bicimad y es además usuario pues de otros servicios, pues de pronto todos esos datos alrededor de ese usuario pues se va generando una serie de datos que vienen de distintas fuentes.
Claro. Y entonces el problema está, Paloma, en que nosotros ofrecemos nuestros datos libremente porque no lo pensamos, porque no somos conscientes de lo que ofrecemos o porque realmente no nos queda más remedio muchas veces si queremos obtener determinados servicios, o en el cifrado, que no es las medidas de seguridad, como dices, entonces no son las adecuadas, en ese cifrado en tránsito de esos datos.
Pues es una combinación de factores. Por un lado, las empresas quieren todos los datos que sean capaces de recabar. Ya lo decíamos cuando presentamos Datanomics en vuestra radio, ¿no? Que en realidad todo el mundo quiere muchos datos, aunque no sepa qué va a hacer con ellos, ¿no? Porque piensa que en el futuro pues podrá hacer marketing o podrás, identificarte para venderte algo en concreto, pero por lo pronto va recabando datos. Y los datos, cuanto más datos recabas, más seguridad tienes que poner a esos datos. Tanto en reposo como en tránsito. Y hay muchas entidades que primero montan el servicio y luego piensan en la seguridad. Y esto pasa muchísimo con muchas entidades privadas. Hay muchas que piensan que total son cuatro datos para comprarte una hamburguesa, que tampoco será tan importante. Y hay que decir que en España las entidades públicas, a diferencia de las entidades privadas, no tienen sanción por la Agencia de Protección de Datos. Y esto hace que en muchos casos las entidades públicas estén más expuestas porque sus medidas de seguridad, a pesar de que hay una normativa que se llama Esquema Nacional de Seguridad que tienen que cumplir, pero como no hay un reproche legal económico, pues lo cumplen o lo cumplen de manera deficiente. Y bueno, y el que hayamos estado teletrabajando todo el mundo ha hecho que la superficie de ataque, que se llama, los puntos en donde tú puedes atacar a una organización, pues se haya multiplicado por los domicilios de los trabajadores de las empresas. Todo esto ha sido una verdadera tormenta y el año 2022 ha sido el peor año con diferencia de ataques informáticos que se han producido en el mundo.
Bueno, pues así son las cosas, por lo tanto habrá que, supongo, que extremar desde luego nuestras propias medidas de protección personal ante los datos que ofrecemos y según a qué empresa los ofrecemos, pero luego obviamente las empresas o quien sea, el organismo competente tendrá que imponer unas medidas de seguridad más estrictas, porque como vemos un chaval que bueno, que tendrá muchos conocimientos de informática y será pues realmente bueno, pues un tío que desde los 15 años sabe perfectamente manejarse en esto dos temas, pero como tú dices, no es tan complejo lo que él hace. Otra cuestión es estos grandes grupos cibercriminales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como decimos, recientemente además, y muy fresco, el ataque al Clínic de Barcelona, ¿no? El Ransom House. Exactamente esto me dices, que son como grandes corporaciones con todo su organigrama, como una gran empresa, como una gran multinacional, sí, sí. Pero del cibercrimen.
Completamente, son sorprendentemente eficaces, es decir, tanto estos como Conti, que bueno, pues que es otra de las grandes del ransom, que operaba desde Ucrania y que incluso sacaron una nota de prensa cuando la guerra Ucrania-Rusia, primero posicionándose a favor de Rusia y luego cuando filtraron sus mensajes de Slack, porque utilizan Slack como una empresa privada cualquiera, pues se posicionaron, dijeron que no iban a entrar en la guerra, pues estas grandes corporaciones tienen, lo que hacen es, trabajan un poco a destajo. Ellos hacen ataques todos los días, a todas horas, a distintas organizaciones, siempre son empresas, porque son donde saben que va a haber dinero, y entonces, bueno, pues son ataques de larga duración. El ataque del Clinic estalló hace dos semanas, tres, pero probablemente esta entidad estaba desde hacía seis meses o más dentro de los sistemas del Clinic. Entran de manera sigilosa, van escalando posiciones hasta poder tomar un cierto control del sistema y hacen un análisis y piensan, ¿esta organización cuánto tiempo está muy protegida o no? Poco protegida. ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse si no nos pagan? Mucho tiempo. Por lo tanto, en virtud de todos estos elementos, calculan y a cada uno le piden un rescate diferente. Es decir, que no tiene un rescate estándar, sino que si creen que vas a estar en una situación muy precaria porque necesitas los datos, y en este caso además son datos de salud que están relacionados con pacientes, pues el ransom que te piden son 4 millones de euros. A otras, por ejemplo, otras radios que sufrieron ataques hace dos años, pues les pidieron 1,5 millones. Es decir, que lo hacen perfectamente orquestado de tal manera que saben perfectamente a quién atacan, cuánto tiempo van a recuperarse y cuánto dinero les van a pedir.
Me imagino que el primer objetivo es que te paguen, ¿no? Es conseguir ese dinero, el rescate que tú has pedido.
Absolutamente.
Bien, pero obviamente no siempre ocurre y de hecho, pues las autoridades siempre aconsejan que no se haga esto, que no se pague. Dependiendo qué tipo de empresa, pues a lo mejor algunas sin saberlo han pagado y otras, bueno, pues aguantan como pueden el tirón, no lo sé. En el caso del Clinic, que sepamos, no se ha pagado nada y desde luego han dicho que no van a pagar nada. ¿Qué hacen entonces con todos esos datos recopilados? ¿Los rentabilizan de otra manera? Es decir, ¿estos datos interesan a otros, no sé, conglomerados, a otras empresas? ¿Los venden?
Por supuesto. Vamos a ver, primero, aún pagando el rescate nunca puedes estar seguro de que los datos no se van a filtrar. Como he dicho, son ataques que llevan a lo mejor seis meses, nueve meses dentro de una organización. Es decir, que les ha dado tiempo a exfiltrar toda la información, absolutamente toda, antes de el ransom lo que hace es cifrar, bloquear el acceso a la información. Entonces, si tú tienes un ataque de ransom, tienes que tener por seguro que la información ya se la han llevado. Entonces, bueno, luego está hasta qué punto la entidad con la que tratas es una entidad seria o no, si va o no a coger esos datos y los va a vender. Normalmente cuando una entidad se niega a pagar el rescate, lo que hacen es unas especies de pruebas de vida, como se hacen los secuestros de las personas. Lo que hacen es enseñar parte de la información que tienen para dejarte claro que tienen esa información y dejar claro el potencial daño que te pueden generar. Es una manera de presionarte para que pagues el ransom. Y si no lo pagas, pues o bien lo regalan, como parece que está siendo el caso del Clinic, o bien lo venden en la dark web paquetizado. Hay bases de datos enteras que se van vendiendo primero muy caras y luego según se van reutilizando en distintos ataques, al final se liberan de manera pública y se regalan.
Y Paloma, ¿hay ahora mismo algún organismo, algún, no sé, fuerzas de seguridad especiales que sean capaces de poner coto a la actividad de estos grandes conglomerados de ciberdelincuencia?
hay una panoplia de entidades desde Interpol, Europol, por supuesto Policía y Guardia Civil, en España el Centro Criptológico Nacional, CCN, dependiente de CNI. Además tenemos el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, CNPIC, tenemos normativa al respecto. El problema es que son entidades que son muy rápidas, en un mundo hiperconectado, en donde incluso con colaboración internacional que ya existe, ellos van mucho más rápidos que nosotros. Entonces, verdaderamente estamos viviendo un momento crítico de la ciberseguridad y bueno, pues se están poniendo en cuestión a todo nuestro sistema. También hay que decir, y esto es duro decirlo, pero hay que decirlo, que hay estados que protegen este tipo de actividades, que aunque les lleguen órdenes judiciales o policiales, no colaboran con los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles o franceses o estadounidenses. Y entonces, pues ahí viven a cuerpo rey este tipo de entidades que dejan un dinerito a ese país en cuestión. Por lo tanto, estamos viendo en una situación en donde a lo mejor nos tenemos que plantear qué hacer con esos países.
Pues vaya panorama, ¿eh? Desde luego, visto así como tú nos lo cuentas, y además que se entiende todo perfectamente, sin duda es como para echarse a temblar, pero bueno, habrá que...
Ay, Pilar, no me llamas nunca para dar una buena noticia, te das cuenta.
Bueno, pues dime tú una buena noticia para terminar, algo que, no sé, que no estamos tan desprotegidos como pensamos, yo qué sé.
Que hay mucha gente trabajando para protegernos, que hay muchas entidades gastándose mucho dinero en proteger nuestros datos, y que verdaderamente los hackers, de verdad, lo que hacen daño no son tan tontos de hacerse una entrevista en un podcast. Por lo tanto, decir que, bueno, estas son operaciones que son llamativas para los medios de comunicación, pero que hay muchos profesionales, y además España cuenta con los profesionales de ciberseguridad más reconocidos a nivel europeo. Por lo tanto, esto es una buena noticia.
Desde luego que sí. Mira, ves, ya tenemos algo. Paloma Llaneza, abogada especialista en nuevas tecnologías y seguridad online. Gracias. Que pases unos días de descanso buenos por ahí y sin tu WhatsApp, que como no tienes WhatsApp no te puedes localizar. Gracias.
Nada.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Tenemos buenos consejos, como no, eso también es una buena noticia, son los de Securitas Direct. Elena Formas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, es primavera, tenemos ya tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia de la Semana Santa. Eso sí, eres afortunado, ya lo estás haciendo, pero bueno, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso, en Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Vamos a endulzar un poquito la tarde de este Martes Santo, porque es muy probable que a esta hora, 4:27, hora menos en Canarias, mientras nos escuchas, estás ahí con las manos en la masa y nunca mejor dicho, Rosa Rosado, buenas
tardes. Hola, Pilar,
tardes.
Buenas tardes, gente.
Estas fotos que hemos puesto en @latardecope, nuestro Twitter,
sí,
que muestran unas, tú dices rosquillos.
Son rosquillos.
Yo las llamo rosquillas, bueno, quiero decir, una cuestión de femenino, sí, masculino.
Dale, lo mismo.
Y ojuelas.
Ojuelas, se llaman rosquillos. En mi pueblo se hacen, bueno, en mi zona, rosquillos y ojuelas.
Que las ha hecho Rosa Rosado con sus propias manos. ¿Cómo, bueno, aprendiste tú a hacer esto?
¿Cuándo te enseñó tu madre? Y dirigiendo a mi madre.
A tu madre dirigiendo
la
receta.
Mi madre toda la vida las ha hecho.
Claro.
Lo que pasa que ahora ya que puede menos, pues nos encarga a las demás.
¿Pero es la primera vez que las haces tú?
No, ya he hecho yo varios años.
Ah, bueno, o sea que no es la primera vez.
Pues ya soy una experta.
Yo las he probado, están buenísimas.
Están muy ricas.
Me encantan.
Sí,
no sé
sí,
si
sí,
prefiero
sí,
las, sí, los rosquillos
o las hojuelas.
A mí me gustan más las hojuelas, no, porque los rosquillos es más habitual.
Las hojuelas es que además son muy crujientes, sí, están riquísimas.
Sí, es una masa distinta y se quedan aplastadas, qué se bueno. Quedan más planas y crujientes.
Ya me he comido dos o tres, pero ya más no, ¿no?
Yo ya vengo con dos kilos de más y las he hecho hace unas horas, no te digo nada.
Bueno, estamos en Semana Santa, pero no todos son torrijas en la Semana Santa, porque dependiendo de la zona de España hay otros dulces típicos de esta época del año que se hacen en casa.
Hay muchos.
Que se siguen haciendo muchos casos en familia, que la receta se sigue traspasando precisamente de padres, madres a hijos, hijas, nietos también que colaboran. A algunos les gusta mucho la cocina y también pues empiezan a hacer sus pinitos a veces con los abuelos y las abuelas para hacer estas rosquillas. Por ejemplo, ¿qué tipo de dulce típico de Semana Santa se hace en tu casa de toda la vida? Y a lo mejor nos estás haciendo esta misma tarde. Sí. Queremos saberlo todo, cómo, la receta. Si pones la cocina, echa un asco, pero merece la pena. Si haces tantas que vas repartiendo tuppers a todos tus hijos normalmente y ala, venga tuppers a todo el mundo. Esta historia.
Sí, y además que hay muchas, ¿eh? No solamente torrijas, como tú dices, están las monas de Pascua, está el pan quemado y la regañá, que es tradicional de Valencia, los pestiños, que pueden ser con miel o con azúcar.
¡Qué buenos!
Las flores fritas, que también están muy ricas.
¡Ay, qué ricas!
Los buñuelos de viento.
¿Pero no lo digas tú todo? ¿Qué vas a dejar para la gente?
Bueno,
¿gente?
Pero que nos cuente qué es lo típico y cómo se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tú hablabas de recetas. Algunas recetas son secretas.
Oh. Buenas tardes, gente guapa. Pues en mi casa de siempre somos cuatro hermanos y de siempre la tradición, mi madre le gusta hacer hojuelas, rosquillos y torrijas. La receta es casera y no la comparte con nadie. Pero lo que sí sé es que lleva un buen chorrete de anís en la mezcla. Y eso se nota en el sabor. Están muy buenas. Y luego, pues, la tradición, por lo menos en nuestra familia, es hacer para nosotros y hacer para, pues, para los amigos, para los vecinos, para regalar un poquito y pasar una buena Semana Santa y endulzada, sobre todo.
O sea, un porrón de rosquillos y de hojuelas.
Se comparte con los vecinos,
claro,
y
que
todos.
Sí. Sí. Que digo yo que no compartirá la receta, pero la tendrá escrita en algún sitio. Estas cosas hay que escribirlas, ¿eh? Que además luego no se pueden perder.
No se pueden perder.
No se pueden perder.
Qué ricas con ese sabor anisete, ¿eh?
¿Qué hambre me está entrando?
Sí, pues es que ya te digo que, mira, y para variedad, la foto que nos manda esta oyente.
Buenas tardes. El domingo Ramos, que tuve invitados, hice todo esto de postre. Flores de Pascua, que se hacen en La Mancha. Y rosquillo de sartén, que también son de La Mancha. Y luego tenemos los pestiños, que se suelen hacer aquí en la Vega Baja, en Alicante, aquí en un pueblo que se llama Albatera. Y lo otro es pera al vino, de una receta de Arguiñano.
Anda.
Que cogí.
Mira tú.
Aquí cogemos
de todo.
¿No
falta de nada?
De nada.
¿No falta de nada ese puesto? ¿Y eso era la batidora o qué?
Qué variedad. Yo creo
nada.
O está haciendo el café, una de dos.
También. Pues mira, un cafetito con cualquiera de estas cosas que ha dicho tan ricamente a esta hora de la tarde. Qué bien sienta, pero sienta mejor que nos lo cuentes aquí. Nos sienta mejor sobre todo a nosotros, los que hacemos la tarde en este Martes Santo. Y queremos compartirlo también con el resto de oyentes. Así que escríbenos, cuéntanos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Torrijas, hojuelas, roquillas, flores, en fin, lo que sea, lo que sea, lo que sea.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son días muy especiales y en COPE los queremos compartir contigo.
Con las procesiones en directo, contándote lo que sucede en todos los rincones.
La emoción de la chicota anterior.
Este Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Y así pongamos a Dios en el centro de nuestra
El Viernes Santo, a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 12 de la noche, COPE estrena Susurros de Pasión y Ternura, una meditación sobre la figura de María Magdalena.
Sentir con todo tu ser la existencia de otro ser.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita pared y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
¡Esa mardivita pared! ¡Y yo la voy a romper!
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Tarde. COPE. Estar informado.
Son las 4:36, hora menos en Canarias. Martes Santo, 4 de abril. Sin duda, una de las noticias del día, de las cifras del día, es el dato del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social de marzo. Bueno, no ha habido sorpresas. Esperaba un buen comportamiento del mercado laboral en sintonía con una Semana Santa récord en turismo. Y así ha sido. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Pilar.
Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
El sector servicios y en especial la hostelería han tirado con fuerza de la rebaja del paro y de la creación de empleo, aunque el comportamiento ha sido bueno de manera generalizada en todos los sectores.
Sí,
¿no?
Aunque sin duda la hostelería, ¿no?, es la que más ha empujado, es lógico. Una ocupación hotelera que supera el 80% y que va a rozar el 100% en muchos puntos a final de semana, y unos hosteleros que esperan el lleno absoluto a lo largo de estos días, pues lógicamente, ¿no?, eso ha tirado mucho de las cifras de empleo en el mes de marzo para prepararse para estos días, ¿no? Así, el 70% de los parados que han salido de las listas del SEPE, los servicios públicos de empleo en marzo, pertenecen al sector servicios, a la hostelería especialmente, ¿no? Casi 40.000 parados menos, que deja la cifra total de desempleados por debajo de los 2,9 millones. Es el mejor mes de marzo desde el 2008, pero seguimos liderando, Pilar, hay que recordarlo siempre, el desempleo en la Unión Europea. Y destaca que el paro juvenil se ha reducido por primera vez en un mes de marzo en los últimos 9 años. 215.000 parados es la cifra más baja de paro juvenil en un mes de marzo de la serie histórica.
También la ocupación alcanza niveles históricos, ¿no, Marta?
Sí, buena creación de empleo también, ¿no? Si miramos el dato de afiliación media y también el desestacionalizado, el que quita esos efectos calendario, pues lo vemos. 206.000 cotizantes más de media en marzo, una afiliación media total que queda rozando los 20,4 millones y superando los 20,5 millones en el caso de ese dato desestacionalizado, ¿no? Son las cifras más altas de la serie histórica, 1 millón más de afiliados que antes de la pandemia, y como en el caso del paro, pues el mayor repunte de la ocupación en esa creación de empleo se da en la hostelería, seguida de la construcción, las administraciones públicas y las actividades sanitarias. Y se creó empleo en todas las regiones, pero sobre todo en Andalucía, Cataluña, Baleares y Madrid, ¿no? Lógicamente también vinculado un poco a ese turismo de Semana Santa.
Claro. Bueno, el gobierno ha celebrado estas cifras, Marta, y las atribuye a la reforma laboral que sin duda ha empujado la contratación indefinida, básicamente porque limita mucho los casos en los que puede darse la temporalidad, pero seguimos sin saber cuántos fijos discontinuos están activos o inactivos en cada momento.
Sí, ha dicho el número 2 de empleo, Joaquín Pérez Rey, que siguen trabajando, ¿no?, para poder ofrecer ese desglose, pero de momento seguimos esperando, ¿no? Un año después de la aplicación de la reforma laboral, la tasa de temporalidad ha pasado del 30% al 14%. Es una reducción pues muy importante, ¿no? La mitad prácticamente. Y tenemos 2,6 millones más de indefinidos y sin duda pues ese balance es bueno, Pilar, pero necesitamos saber la letra pequeña, ¿no? En marzo se firmaron 1,3 millones de contratos, la mitad de ellos, casi la mitad, fueron fijos, pero uno de cada dos de esos nuevos indefinidos lo fueron fijos discontinuos o a tiempo parcial, es decir, se trabaja menos horas o se recurre a ese contrato que es más de temporada, ¿no? De hecho, los fijos discontinuos han crecido un 70% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior.
Fíjate. Bueno, esta modalidad de contratación propia de los trabajos de temporada ha ayudado mucho a empujar la cifra de indefinidos, sí, pero es un tipo de trabajador que tiene unas características especiales a nivel estadístico.
Pues sí, porque son trabajadores que cuando están inactivos desaparecen de las estadísticas, no computan ni como afiliados ni tampoco como parados, porque en realidad siguen vinculados a la empresa que les tiene que llamar después de unos meses, ¿no? Siguen con esa vinculación laboral. Por eso es importante saber cuál es la situación de estos trabajadores en cada momento, para poder hacer una lectura correcta de los datos del paro, sobre todo, ¿no? El gobierno ya reconoció a cierre del 2022 que había 443.000 fijos discontinuos que estaban inactivos, lo que entonces habría elevado el paro efectivo por encima de los 3 millones, hasta los 3 millones y medio de personas, según los análisis de analistas como FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, también la AIREF. La semana pasada, Pilar, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, elevaba la tasa de paro del 13% oficial al 17%, fíjate, si incluimos pues a esos inactivos, esos fijos discontinuos que están inactivos, esas personas que están trabajando a tiempo parcial o esas personas que se han desanimado y que han dejado de buscar empleo. Es decir, si se tiene en cuenta todas esas personas que querrían estar trabajando y no pueden hacerlo, o querrían estar a tiempo completo, que realmente pues a lo que aspira la gran mayoría, pues la tasa de paro sería bien distinta. También hay que tener en cuenta que en el último año hemos perdido 1.300 autónomos, que parece poco, pero también es un termómetro, ¿no?, de cómo van las cosas.
Bueno, pues de momento el mercado de trabajo sigue aguantando a pesar de las incertidumbres y a las puertas de un trimestre en el que se espera que se acelere el crecimiento económico, pero nos sigue faltando información para poder hacer una lectura desde luego más completa de los datos del paro. Marta Ruiz, gracias.
A ti, Pilar.
Paloma Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, es que sí, vale, las grandes cifras pues están muy bien, pero jolín, fíjate lo que decía la AIREF, que si realmente se contabilizaran todos los fijos discontinuos y tal, al final subiría hasta el 17% la cifra de paro, el dato, es que es una barbaridad.
Sí, yo creo que además Marta ha hecho una radiografía muy acertada y yo veo, digamos, dos lecturas, ¿no? Hay una política que es innegable y es el triunfalismo del gobierno, en parte porque veníamos de unos meses en los que daba la impresión de que el fantasma de la recesión y los malos indicadores económicos podían dibujar un panorama mucho más negro del que tenemos, y yo creo que por ese motivo vemos que Moncloa saca en pecho, vemos que además, bueno, sobre todo los ministros del área económica que han tenido mucha presión con los organismos, es que lo decía Marta, ¿no? FEDEA, pero hay otros también, BBVA Research, también la AIREF, que lo ponen en duda, pues en vista de que los datos no son tan malos o que tienen algo a lo que agarrarse positivo, les hace celebrar. Ahora bien, yo creo que aquí la clave va a ser cuando tengamos todos los datos completos sobre el tema de los fijos discontinuos, porque cuando quitemos, digamos, los adornos y cuando realmente podamos ver lo que hay detrás, es lo que nos va a permitir saber cuál es la situación laboral en España, que yo creo que es ahora mismo lo que tendríamos que conocer ya.
Ya. Bueno, sobre esta cuestión, como tú dices, pues triunfalismo por parte del gobierno, por parte de la oposición, pues todo lo contrario. Este es Núñez Feijo.
Lo que no entiendo muy bien es el triunfalismo del gobierno, porque hemos finalizado el mes de marzo y en este primer trimestre del año 2023 tenemos más paro que en el último trimestre del año 2022.
Y esta es la portavoz del gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez.
¿Qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro? No entiendo qué le pasa y por qué siempre cuando las cosas van bien él las interpreta mal. ¿Por qué todo lo que van bien no le gusta al señor Feijóo?
Bueno, Feijóo cenizo, ¿no? Es como que va siempre junto.
Sí, yo creo que es un poco el ataque que más repite el gobierno. Y no es que tenga una parte de razón, pero es cierto que yo creo que el PP tendría que ir modulando el discurso y saber cuándo sube el nivel de crítica. Porque si siempre, todas las semanas, da la impresión de que son los mismos adjetivos, pues al final corres el riesgo de perder una cierta credibilidad. Y eso el gobierno lo sabe aprovechar muy bien. Y yo creo que ahí el PP tendría que medir un poquito más. Porque además da la impresión de que están logrando a veces unir, como tú dices, el nombre de Feijóo y catastrofismo, que es muy cenizo.
Todo negativo, ¿no?
Todo negativo. Entonces hay que saber también criticar en positivo.
¿Te acuerdas del entrenador del Barça, Van Gaal? ¿No? Que, como era, siempre positivo, no, siempre negativo, siempre. Nunca positivo. Pues es verdad, es como que te acaba calando esta imagen, ¿eh?
Claro,
como sigas ahí.
Y además es que tenemos que tener en cuenta que ahí el gobierno no escatima esfuerzos, todas las ruedas de prensa.
Salen todos en tromba, además.
Todos los ataques están ahí claros. Pero bueno, ahí el PP también tendría. Hoy es un día en el que hay que decir muchas cosas, pero que es verdad que la afiliación de la Seguridad Social ha subido.
Sí,
la
sí.
Semana Santa, además después de 2 años y después de la pandemia, es muy importante. Yo me quedaría sobre todo con la ocupación en hostelería, en todos los hoteles, los buenísimos datos que va a tener el turismo en España por fin, ¿no?
Bueno, y ese dato también del paro juvenil, que es muy poco, sí. Y tal, porque tenemos una situación pésima con los parados juveniles, somos el país con un índice de paro juvenil más alto de Europa, es una cosa terrorífica, pues siempre que hay una mejora en esto, pues oye, bienvenida sea, ¿no?
Yo creo que es el mejor dato, es el de todo lo que hay, y porque además, como digo, lo de los fijos discontinuos hay que aclararlo bien, pero con el tema del paro juvenil es de lo que creo que más puede sacar pecho el gobierno, y además también te digo que creo que a la ministra de Trabajo, después de todo lo que tiene encima, después de su candidatura a las generales, después de los problemas que tiene con Podemos, después de haber lanzado Sumar, creo que a Yolanda Díaz le ha venido de maravilla estos datos.
Yo lo que pensaba que iba a salir también en la rueda de prensa del Consejo de Ministros hoy, ya para completar un poco su semana gloriosa.
Y además tenía sentido porque hoy es el día de que conocíamos los datos del paro. Solo han salido la ministra portavoz y la ministra de Transportes, las dos del Partido Socialista, que además no han querido contestar a las preguntas relativas a Podemos. Y yo tengo la impresión de que también tiene que ver con el hecho de intentar desinflamar. Las cosas están muy mal entre Yolanda Díaz y Podemos. No se atisba ninguna posibilidad en este momento de acuerdo. Ella ya ha lanzado su candidatura a Sumar, pero vamos a ver cómo termina esto, porque yo a día de hoy creo que es más difícil un acuerdo que lo contrario.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, yo creo que sí, porque primero nos damos cuenta de que cada vez van más lejos en sus declaraciones, ¿no? Daba la impresión hasta hace, bueno, pocas semanas, que era Podemos el que no terminaba de ver claro la unión con Sumar, porque entendían que Yolanda Díaz, digamos que se estaba valorando demasiado alto sin tener una estructura territorial. Lo hemos escuchado muchísimas veces, que es Podemos quien tiene esas estructuras en las comunidades autónomas, la capacidad, digamos, de crear un partido. Te digo porque Yolanda Díaz es verdad que ha lanzado esta plataforma que le pasa mucho a los nuevos políticos, que intentan hacer de todo menos un partido.
Sí, que luego, por lo menos desde el punto de partida,
sí,
se puede decir.
Pero es que al final ya nos han ido dando un poco la razón el tiempo, y es muy difícil concurrir a elecciones generales sin un instrumento como un partido. Pero a lo que voy es, Podemos daba la sensación de que se estaba haciendo el fuerte. Yolanda Díaz, a mí, no sé si me ha sorprendido, pero creo que el punto de inflexión del domingo llegó cuando presenta Sumar sin Podemos, lanza el mensaje de yo voy a ir hacia adelante, con vosotros o sin vosotros. Y la reacción de Podemos al día siguiente en la rueda de prensa fue más bien intentar recular un poco, ¿no? Mostrarse muy preocupados de que Yolanda Díaz hablara de que no le parecía un fracaso ir sin ellos. Y vamos a ver ahora si no es a Yolanda Díaz a la que le interesa más ir sin Podemos.
O sea, la que tendría en este momento la sartén por el mango.
Yo creo que ella, sí, está más fortalecida desde el domingo.
La que ha hecho referencia al tema hoy ha sido Yone Belarra, en una entrevista en Radio Nacional. Hablaba de ese acuerdo.
Me preocupa que no haya ese compromiso, porque esto de alguna manera ya lo hemos vivido y es una mala noticia siempre para la izquierda que no seamos capaces de cerrar un acuerdo de unidad.
Y apuntaba otra cuestión.
Al Partido Socialista siempre le hemos resultado incómodos. Creo que, digamos, los medios afines al Partido Socialista le van a decir a Yolanda Díaz que puede tirar sola, que no le hace falta Podemos. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso.
Claro, lo que pasa es que a mí me sorprende que la posición de Podemos ahora sea, digamos, ese relato victimista de que va a haber muchas presiones para que Yolanda al final vaya sola, que realmente a ellos les preocupa ver que puede no haber un acuerdo. Bueno, es que hasta hace apenas 72 horas daba la impresión de que Podemos no se iba a bajar de la burra, como decimos, ¿no?, de manera coloquial. Es decir, no sé, yo por eso digo que creo que es un punto de inflexión ver a los 15 partidos, a la amalgama, y es verdad, de siglas territoriales, que en otras ocasiones han ido con Podemos, ahora están con Yolanda Díaz, y tengo la sensación de que lo que se evidencia es una soledad total de Podemos.
Pues a ver qué pasa, me quedo con estas notas que has comentado. No digo que sea una predicción, pueden pasar mil cosas todavía, pero bueno, es muy interesante lo que apuntas. Oye, vamos a salir por un instante de la política nacional, porque faltan horas, 3 horas prácticamente, para la declaración de Donald Trump ante un juez de Manhattan. Y a ver qué pasa con esto. No sé si tú lo sigues o no lo sigues, pero tela, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, claro. Es una imagen inédita, ¿no? Ver a un presidente, un expresidente de los Estados Unidos enfrentándose a cargos penales. Yo creo que va a ser una imagen que además va a estar cubierta de detalles que tendremos que seguir. Y lo que me alucina más es ver que todo este escándalo puede apuntalar todavía más a Trump, a esa carrera a la presidencia,
¿verdad?,
de 2024.
Es sorprendente, ¿no? Todo lo que ha recaudado, por ejemplo, de golpe,
de fondos para su candidatura, y la sensación de que lo quiere estirar, de que le puede llegar a convenir.
A beneficiar, sí, en el fondo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un saludo.
Y sí, hoy, 4 de abril, hoy es el día en el que por primera vez en la historia de Estados Unidos un presidente o expresidente se enfrenta a una imputación judicial. El delito, pues, relacionado con un pago realizado por el expresidente Trump poco antes de las elecciones de 2016 para comprar el silencio de una actriz porno, Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, que asegura haber mantenido una relación con Donald Trump. Bueno, Nueva York y todo Estados Unidos contiene la respiración a esta hora, esperando la llegada de Trump, al que le quedan pues unas 3 horas para comparecer ante el fiscal del distrito de Manhattan y el juez que supervisa su caso. Y a ver qué pasa, muy pendiente de todo esto y de lo que pasa y de estos momentos o horas previas está nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Que hay una calma tensa? ¿Qué ambiente se respira?
Mira, este es el sonido ambiente ahora mismo delante de los juzgados en el Bajo Manhattan.
O sea,
se oye
gente
de fondo
ahí ya,
algún tambor, algunos sí, silbatos. Está muy tranquilo, entre otras cosas, porque lo que es la calle justo enfrente de la entrada ha sido cortada al tráfico, solo se permite la entrada a los medios acreditados, y este barullo que oímos de fondo está en una de las esquinas de la plaza. Los manifestantes, que no son muchos, no se pueden acercar hasta la puerta de los juzgados, donde está totalmente tomado por la policía, donde está vallado y donde hay una importante presencia policial, aunque ahora mismo hay una persona con un megáfono. Mira. Hay algunas pequeñas incidencias, ¿no? Pero está siendo, la verdad, una mañana muy tranquila. Lo mismo delante de la puerta de los juzgados de Manhattan que delante de la Trump Tower, de la Torre Trump, en la Quinta Avenida, donde llegaba ayer por la tarde Donald Trump, donde ha pasado la noche y desde donde saldrá dentro de unas horas camino de este edificio de los juzgados en Manhattan.
¿A cuántos cargos se enfrenta Donald Trump, Juan?
Es que eso todavía sigue secreto, no se conoce públicamente. Algunos medios han avanzado que se trata de 34 cargos en total. La mayoría de ellos faltas, no serían delitos. Parece que tan solo entre esos 34 cargos de fraude habría uno que sería considerado delito, que por el cual podría ser condenado el expresidente Donald Trump hasta 4 años de cárcel, que ahí es donde entraría. Y estamos hablando, supuestamente, porque todavía no conocemos el documento de la imputación, el hecho de que ese dinero se hubiera utilizado como dinero electoral para beneficiar la campaña de Donald Trump en el año 2016. Tendremos que esperar a todo un proceso que además va por pisos, va por plantas, porque cuando llegue el expresidente Donald Trump a este edificio de los juzgados en Manhattan, va a tener que subir a la séptima planta, donde teóricamente va a ser arrestado, donde se le van a tomar las huellas digitales, y donde supuestamente se le va a hacer la fotografía para la ficha policial. Aunque ayer los abogados de Trump decían que no iba a haber tal fotografía. Hoy se dice que quizás sí la haya. En fin, está todavía todo muy, muy en el aire. Y es en ese momento donde seguramente sus abogados conocerán las acusaciones que ha hecho el fiscal contra el expresidente. Teóricamente, siempre hablando de la teoría de lo que hubiera pasado si Donald Trump no fuera expresidente de los Estados Unidos, a Donald Trump le pondrían las esposas y lo meterían en una celda hasta el momento de comparecer ante el juez. Eso no va a pasar, no le van a poner las esposas, no lo van a meter en una celda, simplemente lo van a subir al piso 15 del edificio, donde está la sala donde se va a producir la audiencia. Ahí hay un pasillo entre la puerta del ascensor y la entrada a la sala donde va a haber cámaras de televisión. Y ahí dicen los abogados de Donald Trump que ahora Donald Trump quiere hablar y que seguramente hará alguna declaración antes de entrar en la sala y otra declaración a la salida de la sala. Lo que no vamos a tener, porque eso lo ha decidido el juez ya, es la retransmisión, imágenes en televisión en directo de cuando el juez le pregunte a Donald Trump si se declara culpable o inocente. El juez ha dicho que sí va a dejar pasar al inicio de la sesión algunos fotógrafos, que sí que habrá alguna fotografía, pero justo antes de comenzar la sesión, y que luego va a retirar a toda la prensa. Esa comparecencia va a durar muy poco, apenas 10 minutos, y luego dicen los abogados de Trump, veremos si al final se produce o no, que Trump sí que va a hablar delante de esas cámaras que están en el pasillo que comunica el ascensor con la sala de audiencias.
Bueno, pues a esta hora todavía entonces muchas incógnitas y, por supuesto, conocer también esas palabras de Donald Trump antes y después, si es que finalmente se cumple, como tú dices, ese pronóstico. A ver qué dice. Juan Fierro, gracias. Estamos pendientes, lo contaremos, claro, aquí en COPE, en directo en La Linterna ya. Gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Es que a veces, pues eso, una tarde se puede complicar en cualquier momento, pero un buen dulce, algo así rico, por ejemplo, una merienda a estas horas, aquí lo hace todo mucho mejor. Y bueno, a lo mejor es que te encontramos directamente con eso, con las manos en la masa, haciendo que torrijas, hojuelas, rosquillos, ¿qué se come en Semana Santa en tu pueblo, Rosa?
Pues fíjate, como las torrijas de la abuela, pocas.
Llega la Semana Santa, mi hija, que tiene 10 años, le dice a su abuela, ya, que ya es miércoles ceniza. Hala, haced torrijas, que están buenísimas. Venga,
abrazo fuerte. La niña ya lo sabe.
Empieza pronto, ¿eh?
Sí, pero no solo torrijas.
Hola, gente. Mi abuela, aparte de torrijas, hace mousse de limón, que es muy fácil de hacer y me gusta mucho. Adiós.
Fíjate.
Ah, amiga, o sea que llegas a casa de la abuela y dices, sí, la torrija está muy buena, pero a mí... Hazme el mousse de limón, sea Semana Santa, Navidad, vacaciones de verano, puente de mayo, lo que haga falta.
Ya la abuela se le cae la baba.
No me extraña. Y lo estáis haciendo justo en este momento, tal vez mientras estáis escuchando la radio, a lo mejor buena parte de la familia juntos en la cocina. ¿Por qué no? Nos lo cuenta. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sueta Way.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
El historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Schlichting.
Las 5.